Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en mayo en casi 120.000 personas y se sitúa por debajo de los 4 millones por primera vez desde agosto de 2010. Según los datos publicados esta mañana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se trata del mayor descenso en un mes de mayo de toda la serie histórica que se inicia en 1996. En Madrid el paro también bajó, lo hizo en 12.600 personas, casi un 3%, lo que deja la cifra total de desempleados en 437.000. Más cosas. Pleno en la Asamblea de Madrid, que arranca en unos minutos y lo hará con la habitual sesión de control. Nos situamos en directo en la Cámara de Vallecas. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues aún no ha comenzado esa sesión de control. Las empresas del canal de Isabel II en América Latina y el cierre de nuevo Arpegio son los dos temas que centrarán la atención del Pleno de la Asamblea este jueves. Los grupos de la oposición van a pedir explicaciones al Gobierno regional sobre los negocios del canal de Isabel II en Latinoamérica, lo que parece ser, a juicio de los socialistas, un escándalo sin precedentes. Por otra parte, al atril se subirá el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, para dar cuenta de las razones que han motivado el cierre de la empresa pública Nuevo Arpegio. Dos temas relativos al Ayuntamiento de Madrid también van a llegar hoy a la Cámara Regional. El portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, va a preguntar a Cristina Cifuentes sobre su posición en relación a Madrid y Puerta Norte, la antigua Operación Chamartín. Y además el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Royán, va a comparecer para dar cuenta de la situación actual de las cocheras de metro de Cuatro Caminos. Como decimos, aún no ha comenzado esta sesión.
Gracias, Begoña. Como siempre, Onda Madrid les ofrecerá en directo la sesión de control desde la Asamblea de Madrid y será, como decimos, en tan solo unos minutos después de este boletín de noticias. Les seguimos contando cosas. Han pasado ya 2 años desde que se vendiera el edificio España al grupo chino Wanda y aún la reforma del histórico edificio sigue en el aire. La alcaldesa Manuela Carmena ha asegurado que hay 4 inversores interesados en el inmueble y están a la espera de la decisión de su actual propietario después de que el grupo inversor chino haya mostrado sus dudas sobre la viabilidad del proyecto sobre su remodelación. El grupo chino transmitió estas dudas durante la reunión que mantuvo con representantes del Ayuntamiento de Madrid este pasado lunes. Explicaron que estaban valorando el coste que podía significar la construcción definitiva. Carmena desconoce si el grupo empresarial se plantea vender el inmueble, pero ha afirmado que existen 4 propuestas de inversión alternativas para acometer el proyecto del hotel en la Plaza de España. Y hablamos también de economía. Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña registraron el mayor número de ejecuciones hipotecarias de viviendas en el primer trimestre de 2016, con una tasa de embargos por encima de la media que se situó en el 0,12%, según ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística. Los embargos de una propiedad para su venta tras el impago de una hipoteca, conocidos como ejecuciones hipotecarias, disminuyeron casi un 38% en los 3 primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2015, hasta situarse en 19.300.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Conocemos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras de la región. DGT Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todavía con muchos problemas en la zona noroeste de la M40. Recuerden un accidente que se produjo en el kilómetro 47 a la altura de Pozuelo, sentido A6, sentido a carretera de La Coruña. Está provocando el corte de un carril y retenciones de más de 13 kilómetros desde el enlace con la A1, con la carretera de Burgos, hasta ese punto. Mucho cuidado porque, como decimos, hay bastantes dificultades. Y en sentido contrario, a la altura de uno de los túneles del Pardo, en el kilómetro 51 hacia la 1, se mantiene cortado parcialmente un carril debido a la avería de otro vehículo y eso está generando también pequeñas retenciones. Además, en la 1, en la carretera de Burgos, se está notando esa retención de la M40 porque hay dificultades todavía desde San Sebastián de los Reyes hasta el acceso a la M40. Y vamos a acabar en la 4, en la carretera de Andalucía, en la zona de Pinto, ha quedado averiado un camión en el kilómetro 23, ocupando el carril derecho y provocando ya retenciones que rondan los 3 kilómetros.
Así están las carreteras, veamos cómo están las calles. El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La situación hasta ahora es complicada debido a las dificultades en la M40. El tráfico está siendo muy lento, especialmente en la Avenida de la Ilustración, desde la Glorieta Isaac Rabin en sentido M40, en sentido A6, Atentos porque el tráfico es mucho más lento de lo habitual en ese recorrido. En el resto de la ciudad poco a poco descienden los niveles de circulación y prácticamente va finalizando la hora punta.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy el sol volverá a calentar durante la mañana. Las temperaturas todavía se mantendrán en valores moderados, pero a primeras horas de la tarde, ojo, que los registros serán de hasta 28 o 29 grados en diferentes comarcas del llano hacia el este y sur de nuestra comunidad. Y es que hoy el sol va a tener vía libre durante la mañana, con cielos prácticamente despejados, aunque a partir de la tarde se irán colando nubes altas desde las comarcas más occidentales.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora a las 10 y 7 minutos de la mañana. Esto es Onda Madrid. Seguimos en Hoy en Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Y ya saben ustedes que todos los jueves, excepto el último de cada mes, que no hay sesión parlamentaria, nosotros tenemos el compromiso de emitir en directo para que todos ustedes lo escuchen, lo sepan y participen de alguna manera lo que ocurre en la Asamblea de Madrid, que al fin y al cabo es la casa donde se toman todas las decisiones que nos afectan en el día a día. Nieves Ortiz, buenos días de nuevo.
Buenos días, sí, allí se toman grandes decisiones para nuestra vida ordinaria, nuestra vida cotidiana. A veces somos ajenos a este trabajo, pero es cierto que es de gran calado, es muy importante. Y es precisamente una de las cosas que se reflejan, ¿no? En sesiones como esta, esos debates, esas propuestas de ley, esas propuestas no de ley, esas mociones. Bueno, pues todo esto que tiene una terminología como muy jurídica, muy técnica, finalmente se traduce en cuestiones eso, que hay en la vida cotidiana.
Lo que se puede hacer, lo que no, las ayudas, las no ayudas, los requisitos, los no requisitos. Claro, todo eso que luego, a la hora de la verdad, pues uno dice, ¿pero esto por qué ha pasado? Bueno, pues porque se ha decidido así en el Parlamento madrileño. Bueno, tenemos como siempre a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios preparados para someter a la presidenta de la comunidad a su ronda de preguntas. En la Asamblea de Madrid Nieves tenemos a nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, que yo le he echado la bronca a César Zafra, de una manera así como,
en fin,
como dejándome caer, pero es que cada vez empiezan más tarde.
Sí, mira, 10 y 8
minutos. Relajados.
Marca el reloj de aquí, del salón de plenos. Y he de decir que todavía quedan algunos asientos libres. Pero estamos escuchando ya a la presidenta de la Asamblea, Paloma Grados, está activando ya su micrófono. Un toque de atención ya para que los diputados se vayan sentando, vayan tomando posesión de sus asientos. Sí está, por ejemplo, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, a su lado está Ángel Garrido, que lleva ya un ratito sentada, pero como decimos todavía quedan algunos asientos libres. No sé si podéis escuchar ya de fondo prácticamente que soy a Paloma Grados. Va a dar comienzo esta sesión de control.
Hoy sin preliminares.
Hoy no hay cuestiones previas, nada, pasaremos directamente.
Buenos días, señorías.
Ahí está.
Estamos escuchando a Paloma Grados
para
dar comienzo a esta sesión. Sesión de control
a
las preguntas al gobierno.
A las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que según establece el reglamento en su artículo 193, el tiempo de tramitación de cada pregunta será de 6 minutos repartidos a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del gobierno que la conteste. Y comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pues comienza la sesión de control. Esto es Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, como usted seguramente bien sabe, según el último informe de Transparencia Internacional, la Comunidad de Madrid no es que esté por debajo de la media de las comunidades autónomas en materia de transparencia, tampoco está entre los últimos lugares, es la última de las 17 comunidades autónomas, es la peor valorada, es la más opaca de toda España. De una escala de 0 a 100, estamos 24 puntos por debajo de la media nacional. Y a nosotros, como nos preocupa este asunto, nos preocupa el asunto de la transparencia, hemos presentado casi 300 enmiendas a la proposición de ley presentada por el PSOE sobre transparencia, que creemos humildemente que va a ayudar a mejorar el texto. Y como nos preocupa este tema y nos preocupa sobre todo su compromiso con la transparencia, nos gustaría saber qué valoración tiene usted en este caso de la transparencia de la Cámara de Comercio. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene usted la palabra.
Gracias, señoría. Buenos días a todos. Mire, evidentemente en transparencia hay que hacer muchísimas cosas todavía. Estamos trabajando. Hemos empezado desde el primer minuto, usted lo sabe, adquiriendo muchos compromisos en materia de transparencia con respecto a la Cámara de Comercio, concretamente en el acuerdo de investidura. Además, había un punto específicamente en el cual nos comprometíamos a realizar una serie de controles específicos sobre los fondos públicos que se con que se dotaran a la Cámara de Comercio. Sí le digo que en este año no hemos realizado ninguna aportación de fondos públicos a la Cámara de Comercio todavía, pero lo que sí que le digo también es lo que estamos haciendo. Mire, vamos a, respecto a la Cámara de Comercio, vamos a incluir con carácter inmediato, según se vayan produciendo, todos nuestros acuerdos o convenios de colaboración se van a publicar en el portal de transparencia. Vamos a incluir también todas las resoluciones de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda relativas a los presupuestos o a las liquidaciones de la Cámara de Comercio y también las relativas a las condiciones que se aprueben cuando la Cámara de Comercio participe en sociedades, en fundaciones o entidades análogas. Indudablemente, todas esas medidas van a contribuir a incrementar la transparencia también en la Cámara de Comercio. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, tiene la palabra para su turno de réplica.
Muchas gracias, señora Cifuentes. Usted dice que está comprometida con la transparencia, pero siguen sin cumplir la ley. Siguen sin cumplir la ley a pesar de que llevan casi un año, o ya un año, en el Gobierno. Mire, el artículo 33 de la Ley 2/2014, que regula la Cámara de Comercio, dice textualmente que corresponde a la Comunidad de Madrid ejercer la tutela sobre la Cámara Oficial de Comercio. Y la función de tutela comprende, entre otras cosas, la fiscalización de sus actuaciones. Es decir, hay que fiscalizar lo que hace la Cámara de Comercio, que significa fundamentalmente controlar. No sé si ustedes controlan o no controlan las cuentas anuales, por ejemplo, o si controlan o no controlan los planes de impulso a la competitividad, los planes de impulso al comercio exterior, o si controlan o no controlan las obligaciones de transparencia que tiene la Cámara de Cuentas. Perdón, la Cámara de Comercio, que las tiene y vienen recogidas en la ley, en el artículo 26. Mire, concretamente dice este artículo 26 textual, que tendrá la obligación la Cámara de Comercio de hacer públicas en un lugar de fácil acceso de su página web la siguiente información. Presupuestos anuales, junto con su liquidación. Las cuentas anuales, la relación de puestos de trabajo, las subvenciones y otros tipos de recursos públicos, las retribuciones de sus altos cargos, así como las indemnizaciones que puedan ser fruto de ceses. ¿Sabe usted cuánta información de esta que le acabo de mencionar hay publicada en la página web de la Cámara de Comercio? Cero. Cero. Ni una sola de esas informaciones aparece recogida en la página web de la Cámara de Comercio, que por cierto, insisto, ustedes tienen la obligación de tutelar también la transparencia dentro de la Cámara de Comercio. Mire, yo no espero sinceramente que usted sea el adalid de la transparencia, fundamentalmente porque pertenece al partido al que pertenece, que se han dedicado a destruir discos duros de su tesorero para entorpecer a la justicia. Pero sí que espero, por lo menos, que cumpla la ley. Que cumpla la ley y si además usted se ofrece y es capaz de publicar la información en formato editable, en formato abierto, y si además puede aumentar el desglose de las partidas presupuestarias que publica, pues creo que se lo agradeceremos nosotros, mi grupo parlamentario, el resto de la Cámara y sobre todo todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, no tenga usted ninguna duda de que cumplimos la ley. Cumplimos la ley y ejercemos la tutela. Estamos asistiendo a todos los órganos de dirección de la Cámara de Comercio, como la ley dice que tenemos que hacer, y además le informo de que en abril de este año la Cámara de Comercio ya ha publicado en su página web información muy relevante, alguna de la cual además usted se ha referido, la relación de puestos de trabajo, las retribuciones de los altos cargos, el presupuesto de 2015, los contratos y convenios suscritos con las administraciones públicas. Todo ello además de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica trimestralmente las subvenciones y los convenios y, por supuesto, cada año se depositan en el registro mercantil las cuentas anuales y el informe de la auditoría. Mire, me sorprende lo que usted me dice respecto a las cuentas, porque usted tiene que saber, que es economista, que la liquidación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio del año 2015 todavía está pendiente de ser cerrada y de ser auditadas, como por otra parte es lógico en esta época del año, pero esto no quiere decir en absoluto que haya ninguna clase de opacidad, que no lo hay, porque desde luego no le quepa duda que en el momento en que se hayan cumplido todos estos trámites, esas cuentas también van a ser publicadas. Mire, hemos remitido a esta Cámara una ley de transparencia, buen gobierno y gobierno abierto y participación ciudadana, que también concierne a la Cámara de Comercio. Yo, desde luego, se lo he dicho, siempre estoy abierta a buscar cualquier fórmula que mejore todavía más la transparencia. Por supuesto, voy a escuchar muy atentamente cualquier fórmula que usted nos quiera hacer llegar durante la tramitación parlamentaria de esta ley o en cualquier otro momento para mejorar la transparencia de las administraciones públicas y también de la Cámara de Comercio. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Mire, el relato de las operaciones urbanísticas del Partido Popular en Madrid es tremendo. Causa sonrojo ver cómo ustedes se han estado peleando durante años entre sí por meter sus intereses personales con calzador junto a los de las élites del ladrillo. La señora Aguirre tenía el apoyo de los promotores de suelo y para eso, para favorecerles, impulsó la ley condicionando a no superar las tres alturas. El señor Gallardón y la señora Botella eran más de los constructores e intentaron saltarse la ley de Aguirre en él a través del plan de ordenación urbana y los jueces no les dejaron. Las piezas de este relato van encajando cada vez que se abre la púnica o la gürtel y nos van diciendo quién, cuándo y cuánto. La propuesta de Ciudadanos de eliminar el condicionante de las tres alturas para mantener como estaba la proposición Mau Calderón, aunque esta semana ya sabemos que para ellos es solo Calderón, nos ha dejado claro qué intereses defienden. En este contexto ha estado paralizado durante mucho tiempo la operación Calderón, Canalejas, Bernabéu y Plaza de España. En 10 meses estos proyectos se han encauzado pensando en el interés general y tras 23 años el Ayuntamiento ha hecho además una propuesta para emprender la operación Chamartín. ¿Puede explicar por qué ha dicho que no cuando ha reconocido que ni siquiera habían estudiado la propuesta de la operación Chamartín?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Señoría, está usted equivocado. Yo no he dicho que no a la propuesta. Lo que he dicho primero es que la habíamos conocido por los medios de comunicación, lo cual es exactamente cierto. Con posterioridad es verdad que esa propuesta se nos ha remitido. Le voy a decir que en estos momentos la estamos estudiando y, desde luego, a lo que usted me pregunta, yo lo que sí que le digo es que, a priori, la valoración de este documento no es positiva. No es positiva, pero no le quede a usted ninguna duda de que, a pesar de que no es positiva, nosotros vamos a trabajar para buscar, como hacemos siempre, la solución menos perjudicial para los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Me alegro, pero se trata de no buscar la menos perjudicial, sino la que más favorece a los madrileños. Mire, usted se comporta habitualmente como la oposición de Manuela Carmena en esta Cámara. Y nosotros creemos que a promotores y constructores ahora se suman los bancos y que usted va a tener que explicar su defensa punto por punto de la propuesta del BBVA. Esa propuesta tiene varios problemas. La primera es que desestructura la ciudad. En una región con 200.000 viviendas vacías quieren construir en un espacio muy pequeño tantas casas como hay en Segovia. Es desproporcionada. Quiere tener la torre más alta de Europa para sumar a las radiales más rápidas de España o la ciudad de la justicia más grande del mundo. Y ya sabemos cómo terminan sus delirios megalómanos. Y pretenden de nuevo inflar la burbuja inmobiliaria. Debería ser más responsable reconocer que el modelo productivo del PP basado en la especulación nos ha dejado como la región donde más crece la desigualdad. Mire, la propuesta del Ayuntamiento está abierta a que todos los actores implicados la debatan y es mejor para la ciudad de Madrid. Genera 128.000 puestos de trabajo de los de verdad, No es otro megaproyecto, porque el gran proyecto que requiere Madrid es la rehabilitación de esas 3 millones de viviendas que hay en la región y se ha elaborado en sesiones públicas y no en reservados de restaurantes o en los palcos de fútbol. Sus compañeros de partido, que están en funciones en el Ministerio de Fomento, amenazan además con una indemnización de 700 millones de euros de un convenio que ni siquiera está ratificado. El problema es que han quebrado a Adif y quieren tapar ese agujero con un pelotazo inmobiliario que van a pagar los madrileños. Mire, ahora Madrid tiene un proyecto para la ciudad frente a la especulación, sostenibilidad frente a lo suntuoso, una ciudad más habitable. Ustedes están utilizando esto, como todo últimamente, para insuflar miedo, y el miedo es el recurso de los que no tienen nada que decir. El cambio se está viendo paso y ya no se puede parar. Termino. Dejen de hacer oposición a los ayuntamientos de la comunidad y traten de cooperar en lo que puedan. Y si no pueden, gracias, o no saben, señoría, déjennos gobernar.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señor López. Han sido los madrileños los que han decidido que ustedes no tenían que gobernar. No nosotros, no tenemos que ser nosotros quienes hurtemos a los madrileños lo que han decidido, que es que gobierne el Partido Popular. Mire, usted sabía que había un proyecto, usted lo sabe, que era Castellana Norte, que había sido consensuado por 3 administraciones. Por cierto, un proyecto de origen socialista que, después de 19 años de trabajo conjunto, finalmente se habían podido producir las modificaciones urbanísticas necesarias y poner de acuerdo a 3 administraciones de signo político diferente para que el proyecto saliera adelante. Pero mire, ahora resulta que su partido, Podemos, con el apoyo del Partido Socialista, ha dinamitado este consenso y ustedes han presentado otro proyecto diferente, unilateralmente, sin hablarlo con nadie y, además, improvisado. Y, desde luego, no es el proyecto que Madrid necesita, y le voy a decir por qué. Porque, mire, yo no entro en quién presenta uno u otro, pero sí entro en el objetivo del mismo. Frente a lo que había, ustedes han presentado otra cosa, que le voy a decir lo que supone. Menos viviendas protegidas, 800 menos. Menos zonas verdes, desaparecen 29 hectáreas. Menos transporte público, desaparecen 2 estaciones de metro, una de cercanías, una red de autobuses de alta capacidad. Supone peor movilidad, porque no se resuelve ese nudo de comunicaciones que es esencial para mejorar la movilidad de toda la zona norte. Menos calidad de vida para los vecinos, porque las vías no se soterran. La zona sigue dividida en dos, con una brecha que divide la ciudad en dos. Y, por último, señoría, y lo que es más importante, supone su proyecto menos empleo. En el mejor de los casos, le voy a decir cuánto, 60.000 puestos de trabajo. Y en el peor de los casos, 120.000 puestos de trabajo. Así que, señoría, como usted ve, el proyecto que ustedes han presentado, ¿sabe lo que hace? Frena el desarrollo, supone un lastre para el empleo de Madrid. Ustedes, con sus prejuicios, con su urbanismo ideológico, lo que están consiguiendo es paralizar Madrid. ¿Sabe usted en qué consiste el efecto Podemos en la ciudad de Madrid? Yo se lo voy a decir. Consiste en que, por primera vez, gracias a ustedes, el paro en la ciudad de Madrid es mayor que el paro en el resto de la Comunidad de Madrid. Así que dígame, señoría, ¿cómo va a explicar usted a los 120.000 madrileños,
silencio,
que están en paro,
señorías,
que podrían tener un trabajo que no lo van a tener por culpa del gobierno de Podemos? Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Puyol, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cómo valora la evolución de la tasa de pobreza o exclusión social en Madrid?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, mire, yo siempre que se habla de tasa de pobreza, por baja que sea, ya le digo que me voy a mostrar insatisfecha. Porque, por pequeña que sea, a mí siempre me va a parecer que es demasiado. No obstante, de decirle que la tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística referida a las condiciones de vida, se mantiene estable desde el año 2008, que, como sabe, es el año que comenzó la peor crisis que hemos sufrido en España en toda nuestra historia reciente. Y ahora, precisamente cuando estamos ya superando los peores efectos de esta crisis, no tenga duda, ninguna duda, señoría, de que estamos trabajando de manera muy intensa para disminuir esta tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra para réplica.
Muchas gracias. Los datos de la semana pasada del INE señalan un aumento de la tasa de pobreza o exclusión social en la Comunidad de Madrid. Un aumento. 2011, 18,6. 2015, 20,5%. El nivel más alto de la serie histórica. Mejora la situación económica de la región, pero no lo hace para la mayoría de los hogares madrileños. Hay muchos que lo están pasando mal en esta comunidad. Usted celebra que se crea riqueza, pero se ve que ni se distribuye ni se redistribuye. No es defendible un modelo que normaliza la desigualdad, que elimina las oportunidades de integración de los más desfavorecidos, que no hace de su potencial para el desarrollo social y económico un valor para conseguir una sociedad más justa. Madrid es cada vez más desigual y con más pobres. Ya hay más de 1 millón de personas en situación de pobreza y exclusión social, en mayor medida niños y población desempleada. A finales de 2015 había 450.000 personas sin prestación por desempleo y la tasa de protección más baja de todas las comunidades autónomas. Y no lo resolvemos. El desempleo es un puente hacia la pobreza en Madrid. La pobreza se cronifica. No es coyuntural, es estructural. Señora presidenta, incluso se llega a la pobreza teniendo trabajo. Más de 680.000 personas cobran menos del salario mínimo, 645 euros al mes, un 25% de los madrileños. Y se ha incrementado la brecha salarial. Falla el sistema de protección de desempleo, la eficacia de las políticas activas de empleo y las políticas sociales. Además, presupuestamos y no ejecutamos. Por ejemplo, llevamos 6 meses sin una convocatoria de los proyectos de integración social. Las desigualdades son asimismo territoriales y los municipios están tomando medidas para combatir la pobreza, especialmente la infantil. Señora presidenta, ¿qué impacto tienen sus políticas sobre la desigualdad? No basta el crecimiento económico para combatirla, ni bastan los datos del PIB para el bienestar social. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuáles son sus remedios? ¿Cuál es la gestión, su gestión en este asunto? Céntrese en lo que es decisivo. Céntrese. No habrá una verdadera regeneración social si no logramos equilibrar esta situación de un Madrid injusto para quienes más nos necesitan. Estamos aquí también por ellos, no solo para quienes se encuentran en mejor situación, ni solo para los que nos han votado. 1 de cada 5 en Madrid es pobre. Y esto no es soportable. Espero que tampoco lo sea para usted.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted me habla de los datos de INE de 2015, pero usted tiene que saber que estamos hablando de un estudio que se ha elaborado con datos del año 2014. Por tanto, no refleja el presente y, si lo que quiere es valorar las políticas que está realizando el Gobierno que tengo el honor de presidir, al menos va a tener que esperar hasta el año que viene para poder hacerlo, porque entonces sí que lo reflejarán los datos. Dicho esto, yo insisto porque los datos a los que usted ha hecho referencia reflejan una situación estable. Se lo reitero, desde que empezó la crisis en 2008, nuestra tasa de riesgo de pobreza tan solo ha variado 2 décimas. Y yo aprecio su interés, se lo digo de verdad, aprecio su interés, pero mire, lo que usted me trae aquí, lo que usted puede aportar son recetas que son fallidas, porque si algo se ha demostrado es que donde ustedes gobiernan se genera más pobreza y la pobreza que hay se dispara. Esa es la realidad. Mire, nosotros, se lo he reconocido, en Madrid hemos subido 2 décimas, pero es que en Andalucía, donde ustedes gobiernan, la tasa se ha disparado 8,4 puntos. Es que es matemático, señoría. Cuando gobierna el Partido Socialista, cae el crecimiento, sube el paro. ¿A usted le parece que mandar a las listas del paro a 3,5 millones de españoles, como hicieron ustedes cuando gobernaban hace apenas unos poquitos años, eso es favorecer la exclusión social? Porque, mire, señoría, a pesar de que nuestra tasa de pobreza está 7 puntos por debajo de la media nacional, yo le he dicho al principio y se lo voy a reiterar, no estoy satisfecha, no lo estoy. Creo que tenemos que trabajar todos, efectivamente, para ayudar a todas esas personas que lo están pasando mal. Y precisamente por eso estamos haciendo un enorme esfuerzo presupuestario. Estamos destinando 9 de cada 10 euros a llevar a cabo políticas sociales. Parece que eso a usted no le gusta. Si usted de verdad quiere ayudarme, señoría, para combatir la pobreza, yo lo que le invito es que se sumen a estas políticas que realizamos, que son las que de verdad están favoreciendo el empleo, como demuestran hoy, por cierto, los excelentes datos que han salido de paro registrado, y luchan de verdad contra la exclusión social. Súmese a esas políticas y trabajen a favor de los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto por las consecuencias para 443 familias cooperativistas de las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, las consecuencias son muy negativas, muy negativas. Unas consecuencias negativas por una decisión, otra decisión unilateral, adoptada por el equipo de gobierno de Ahora Madrid Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, con la complicidad del Partido Socialista también en el Ayuntamiento, que ha votado también a favor. Y es una decisión negativa porque perjudica muy gravemente a 443 familias cooperativistas, algunas de las cuales están aquí, les doy la bienvenida, que iban a poder disponer de su vivienda y ya no van a poder hacerlo. Por cierto, viviendas de las cuales 62 además iban a ser protegidas, y familias que ya habían aportado en muchos casos cantidades, en algunos casos hasta 100.000 euros, para poder comprar un piso que ahora ven completamente frustrado. Mire, señoría, hace algunos años los socialistas ya inventaron eso del desahucio exprés para echar a la gente de las viviendas que tenían, y ahora parece que Podemos y el Partido Socialista han ido todavía más allá y han inventado el desahucio preventivo, que permite desposeer a los ciudadanos de sus viviendas incluso antes de tenerlas. Esta decisión del Ayuntamiento de Madrid, esta decisión de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, no solamente está poniendo en peligro las viviendas de 443 familias, sino que además una gran zona verde de 16.000 metros cuadrados para los vecinos de Tetuán y Chamberí, que ya no se va a hacer, un espacio para dotaciones y servicios del propio Ayuntamiento de Madrid, 200 puestos de trabajo directos y unas nuevas cocheras con una inversión prevista de 30 millones de euros, por no hablar del perjuicio económico que se le causa a Metro, de más de 88 millones de euros, unos ingresos que ya no va a tener, que se hubieran reinvertido en la mejora del transporte público madrileño. Pero, por desgracia, señoría, estamos ante un nuevo caso de este urbanismo ideológico que practica Podemos, que echa por tierra un proyecto que cumple todos los requisitos del Plan General de Ordenación Urbana. Pero como gobiernan movidos por los prejuicios ideológicos, como Podemos antepone los prejuicios ideológicos al interés de los madrileños, pues nos encontramos con este proyecto paralizado y con las 443 familias sin vivienda. Por eso, señoría, pedimos una vez más al Gobierno de Ahora Madrid Podemos que rectifique, que escuche a los vecinos, que escuche también a los técnicos municipales que le están diciendo que este proyecto cumple la legalidad y que apruebe el proyecto tan positivo, tan beneficioso, no solamente para las 443 familias que se van a quedar en la calle, sino en general para los vecinos de Tetuán, para los vecinos de Chamberí, y también para Madrid en su conjunto. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias. El asunto de las cocheras es un caso claro del efecto Podemos. Ahora en Madrid heredó una ciudad que siempre había tenido la tasa de paro por debajo de la media de la comunidad autónoma. Aquí, en esta Asamblea, el Partido Socialista siempre minimizaba los mejores datos de Madrid diciendo que eran así de los tiempos de los visigodos. Pues bien, ya tenemos aquí con nosotros a los visigodos. El efecto Podemos tiene un modus operandi que yo personalmente he podido comprobar en la calle. Fui a una frutería cercana a mi casa y me contaron todas las pegas que les ponían para el desarrollo de su actividad. Esa misma tarde fui a un colegio que quería poner en marcha una actividad que creaba empleo, buena para el barrio, por supuesto, paralizada. Me reuní con una gran empresa, me dijo que quería abrir varias tiendas en 2016 en Madrid, con decenas de puestos de trabajo. Por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid no sabe, no responde. Y ahora tenemos el caso de las cocheras. Son ejemplos del urbanismo ideológico. Y el urbanismo ideológico tiene otra característica, es cobarde. Es cobarde porque paraliza y no se atreve a decir la verdad, que la verdad es no a cualquier proyecto. ¿Qué buscan? Que el empresario se aburra, se desespere, abandone el proyecto y finalmente acaba como el malo de la película. Y es cobarde porque siempre le echa la culpa a otra administración. Tuve que oír al concejal de urbanismo ideológico en la televisión diciendo que el papel del ayuntamiento en el caso de las cocheras era muy secundario, que el problema es de los cooperativistas y de Metro de Madrid. Se necesita, señorías, tener valor para decir esto. En esta línea, Podemos intentó declarar y alentó la declaración de Vic de esas cocheras, pero la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando paró en seco el proyecto. Y tengo que decirles, señorías, a los que de ustedes votaron que sí a la PNL sobre esa materia, que un grupo actuó como cómplice, otro como colaborador necesario y otro, yo creo, que como colaborador ingenuo. Fracasada la estrategia del BIC, ahora Madrid se quita la careta y paraliza el proyecto de una manera realmente irresponsable. Yo creo que el tercer paso del urbanismo ideológico es el expropiese del señor Hugo Chávez. Y hay, señorías, hay muchísimas víctimas. Hay 160.000 madrileños que no van a poder encontrar empleo y hay 443 cooperativistas que son desahuciados de su legítimo proyecto de conseguir una vivienda por motivos ideológicos. Ahora Madrid crea un nuevo tipo de desahuciado, el desahuciado que paga pero no consigue su vivienda. Pero los cooperativistas pueden tener claro que tienen el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Nieves.
Sí.
Bueno,
muchos asuntos de sí. Variopintos, cada uno pregunta lo que considera oportuno en relación a esas cuestiones que van dirigidas al gobierno. En este caso responde Cristina Cifuentes, pero ¿sigues ahí, Begoña Alarcón?
Aquí sigo.
Y lo que te queda.
Lo que nos queda, eso es.
Porque va a haber varias comparecencias también por parte de consejeros de distintos ramos, ¿no?
Sí.
A tenor de lo que también piden el resto de los grupos.
Por ejemplo, el Grupo Podemos ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad para que explique por qué las menores tienen que interrumpir su embarazo con el consentimiento de los dos progenitores. Alegan Podemos que sería necesario con solamente uno de los progenitores en algunos casos. Por ejemplo, explican que un progenitor puede estar fuera de España o ni siquiera esa menor de edad conocer a su padre o a su madre. También se va a presentar una proposición no de ley, una PNL que para defender los derechos laborales de las camareras de piso, son las camareras de hotel. De los hoteles, estas personas que están ahí en la sombra siempre trabajando y que mantienen las habitaciones en perfecto estado. Va a haber una comparecencia también del consejero de Asuntos Sociales, también el Grupo Ciudadanos va a preguntar por los contratos de la Comunidad de Madrid, los contratos menores. Estas son las dos PNLs más importantes que suponemos que ya irán en el turno de tarde. Ahora mismo lo que está sucediendo aquí en la Asamblea es otro turno de preguntas que se abre al resto de miembros del Gobierno, preguntas que hacen también la oposición. Ahora está contestando, por ejemplo, Ángel Garrido, el consejero de Presidencia, está contestando sobre el cierre del nuevo arpegio. Va a haber una interpelación también a ese respecto y va a tener que comparecer el consejero de Medio Ambiente, González Taboada, para explicar esas razones del cierre de la nueva arpegio, esa empresa pública que va a desaparecer.
Muy bien, Begoña, pues nada, ahí te dejamos.
Que sigas
muy atentamente todo lo que sucede en la Asamblea de Madrid. Gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Nieves, a seguir trabajando. Seguimos. A la redacción de informativos.
Allá vamos, a afrontar este jueves intenso.
Vamos a ello. Son las 10:39. Esto es Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer. Con poder hacer. Feria del Libro de Madrid, Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
¿Qué es ser puntero?
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a la otra procesión, era la de la Cruz Blanca. ¿A que no sabéis de qué color era la cruz que
llevaba? El caballo blanco de Santiago era azul marino. No, pero vamos con la Cruz Blanca. Cuando paséis por allí, pensadlo, ¿eh? Aquí ha ardido Peña.
A la puerta 1607, y quedaos con la fecha que va para el examen.
También tuvieron una mandíbula más o menos hecha para adelante.
En fin, su majestad, ¿es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas?
Escriben de todas partes y muy rematadas.
Para ser un puntero, el punto sobre la historia. Todos los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 16 de junio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Simon, are we? Simon.
Bueno, y cuando son las 10 y 44 minutos de la mañana en Oye Madrid, vamos a hablar con una persona muy especial. Se llama Francisco Caro. Ha sido profesor de matemáticas, de física y de química. También ha sido concejal, juez de paz y presidente de una peña flamenca. Bueno, con todo esto, don Francisco ya tiene una entrevista. Quiero decir, simplemente con este currículum ya es un personaje muy especial. Pero es que además, ahora con 65 años... se ha metido de lleno a otra de sus muchas facetas, que es la de inventor. Y uno de sus últimos inventos son unos guardarraíles hechos con neumáticos reciclados. Imagínense ustedes si esto funciona realmente bien, porque estamos matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, nos evitaríamos que los neumáticos se tuviesen que acumular en lugares como el cementerio de Seseña, que ahora está tan tristemente de actualidad, y por otro se solucionaría el eterno problema del que vienen quejándose los motoristas desde hace muchísimos años, que son esos guardarraíles que no solamente nos protegen para no caernos, digamos, en las carreteras cuando hay un desnivel importante, sino que es que provocan una serie de averías muy importantes cuando es un motorista el que choca contra ellos. Don Francisco Caro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena, lo primero, porque es usted un hombre del Renacimiento. Ha hecho usted... ya más cosas no se pueden hacer, ¿no?
No, bueno, faltan, como yo digo, faltan cosillas. También soy presidente de la Peña de Real Madrid de aquí de Almojía. O sea que soy madridista y abonado.
O sea que es usted del Real Madrid a pesar de que vive en Andalucía.
En Almojía, en Málaga, y soy abonado. O sea que voy de vez en cuando y a verlo. O sea, soy abonado. Tengo... como yo digo, mi parcela en el Bernabéu la tengo.
Bueno, o sea que estará usted encima contento con lo de la Champions, ¿no?
Hombre, pues, hombre. Hombre, esto fue así en sexta, es una fiesta a nivel mundial, como yo digo.
Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención este invento que lo tiene usted. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo inventó usted esto?
Bueno, lo de guardarraíl, este de SGR, ¿no? Esto proviene de hace unos cuantos años. Yo, como ya le he dicho anteriormente, vaya, le he comentado a varios compañeros, yo he sido profesor durante unos años y la cuestión esta que practicaba con los alumnos, pues al final, total, me convenció a los compañeros que fue desde ahí a Madrid, sino para sentarse. Y siempre he tenido una gran inquietud con asuntos de seguridad.
Ya.
De ahí de que varios de mis parientes, una de las seguridades en esa camilla para la estufa eléctrica, un sistema también novedoso. Todo esto lo pueden ver ustedes en Solingenio, en Facebook, en Twitter. La palabra es Solingenio. Le puse este nombre por el sol de Málaga.
Sí.
El ingenio de Picasso, que es nuestro ídolo, como decimos por aquí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el guardarraíl consiste, mira, yo viendo los percances que subió a la carretera, incluso tuve que intervenir como juez de paz, levantamiento de cadáveres de motoristas.
Claro.
Yo también soy motorista también.
Sí.
Entonces vi que por qué no se podían mejorar estos sistemas, que todo ha mejorado la carretera. O sea,
claro,
ha mejorado desde el asfalto, las señales, y sin embargo no sé quién domina este sector de tal manera de que en los hierros, como yo les digo, en el raíz de hierro y las vigas no hay quien toque.
Ya.
A ver, que cuando cambian algo lo que hace es que coloca otra barrera de hierro más. Entonces, mira, pensando en esto, pues lo que hice fue fijarme en la historia. Entonces el pueblo romano, incluso los fenicios, los cartagos, luego los árabes, usaban las carreteras, sus caminos, sus calzadas antiguas que yo tenía, que eran carreteras, era otro sistema, era el camino, o calzadas romanas, unos sistemas cuadrado que hacían de bloque, incluso de paja, con adobe, que se llamaba maracones.
Maracones.
Sí, todo el que haya visto películas antiguas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, verá que son característicos de las carreteras alemanas, que todavía queda muchísimo, incluso en España, en la zona del norte quedan estos maracones hechos de piedra. Hechos de piedra, o como yo he dicho, de aglomerado con ladrillo.
Sí.
Si usted nos guía usted por la carretera, verá que ya han desaparecido, por ejemplo, en España casi todo, en Alemania que en alguna, sur de Francia queda. Bueno, pues ese maracón es como si fuese un depósito que tiene 35 centímetros de ancho por un metro de largo.
Sí.
y 52 centímetros de alto. Pues entonces yo, copiándome de ese sistema, sí, además, si usted mira los sistemas de los castillos árabes, verá que terminan unas almenadas cuadradas.
Sí.
Pues exactamente eso es lo que yo he hecho en la carretera, lo mismo. Entonces, eso es un depósito de poliéster.
Sí.
Imitar de Semanacón, de tal manera que va hueco.
Sí.
Y ahí es donde alojamos las dos, que cada sistema lleva cuatro ruedas. Pero esta rueda va metida dentro sin transformación, que es lo que los comentarios, por ejemplo, del Mundo el otro día, que me hizo una entrevista, no estaba bien. Yo me transformo en neumático.
Ya.
El neumático yo lo cojo tal como viene.
Y lo mete usted dentro del maracón este, que ha hecho usted de poliéster.
Exactamente. Le hago más la voz a la sociedad todavía, digo yo. Mi idea es que no transforme en neumático. Porque mire usted, yo vi un programa de la otra noche.
Sí.
En la sexta.
Sí.
Y donde venía cuento sobre cuento. Le voy a razonar. Y usted se tiraba una hora hablando de que para qué se utilizan los neumáticos.
Sí.
Que se recicla para los parques de los niños, que se recicla para hacer carreteras.
Sí.
Que pues yo le voy a decir desde aquí, con la prudencia.
Sí.
Y según mi opinión, que es una falacia. Porque mire usted, si ese producto fuera tan bueno y tan fácil de reciclar, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Cerceña. Ni ocurriría que esté tirada por todas las ciudades de Dios. Usted se viene aquí a Málaga y Málaga está rodeada completamente de escombreras en todos los polígonos de ruedas.
Ya.
Yeah. Entonces, es que yo no sé, el señor que hizo la entrevista, alguien tenía interés en decir que el problema está solucionado.
Yeah.
Y el problema no se puede solucionar por la sencilla razón de que se transforma un neumático es carísimo. Aparte de carísimo, hay que darle muchísimo de temperatura, hay que quemarlo otra vez.
O sea, que eso sería un proceso contaminante.
Exacto, claro, es que lo que están contando, la historia que me que contaron otra noche.
Sí.
Ser país, Alicia es un país de maravilla. Entonces, dice que no, que esto no se puede utilizar. La prueba está porque es carísimo. Dice un metro, por ejemplo, de parque infantil. Si usted a cualquier telespectador suyo o oyente,
sí,
que va a intentar comprarlo, y ya verá lo que vale.
Claro,
luego,
claro. En cambio, con su invento, esto no cuesta nada, porque usted coge los neumáticos y los mete dentro de ese...
Exactamente, es que yo también lo que pensé fue eso. Digo, hay que darle una utilidad, pero sin transformación, porque
claro,
si transformamos... Otra vez emitimos, mire usted, partículas de azufre, CO2 a camiones,
claro,
partículas de plata, pero sin, es que además una bomba, si una bomba ecológica, la prueba está que no hay ningún país que la aproveche.
Ya, bueno, ya. Pues fíjese usted, con todos los que siguen todavía en el cementerio de Seseña, la cantidad de maracones que se podían hacer. Claro, simplemente con cogerlos e introducirlos dentro. Y eso amortigua, por otro lado, el impacto.
Si
un motorista tiene la mala suerte de tener un accidente, salirse de la carretera, en vez de darse con un guardarraíles de metal, que esos son unas cuchillas, se daría contra estos maracones que ha inventado usted, que son de poliéster relleno de neumáticos. ¿No?
Exactamente.
Esto es así.
Además, mire, si la idea es así. Si nosotros cogemos dentro el depósito que yo he fabricado en el poliéster,
sí,
tiene una duración de 150 años porque es la misma duración de su depósito que se utiliza actualmente.
Sí.
Los grandes depósitos se utilizan de fibra de poliéster o carbono, que son las mezclas que se hacen.
Sí.
Después, yo lo que he copiado, que cada sistema, he copiado el frontal de los coches modernos. Si usted mira su coche, observará que ya no hay hierro por delante. Que los coches lo que llevan son fibra de carbono, poliéster, espuma y refuerzo de goma. Es que yo lo que acabo de hacer, lo que yo quiero demostrarle a la sociedad, y sobre todo, ya estuve ahí en la dirección general de carretera. Pues el general de carretera, hace un mes. O sea, ¿sí usted que por dónde vino el aviso? O sea, hace un mes le entregué yo el proyecto que lo tienen ahí sobre la mesa.
Ya.
Y ahora ha ocurrido a veces, señor, pues, ni me han avisado siquiera. O sea, aquí por lo visto no interesa la ecología o no interesa algo barato. Con una otra primicia que le voy a dar, mire usted, este sistema le saldría al Estado gratis.
Ya. O sea que es un sistema, un invento suyo, barato, ecológico, que se puede hacer. En fin, que todos son ventajas, don Francisco. Y usted además sabe de lo que habla porque ha sido profesor de matemáticas, de física y de química. O sea que de todo este tema de transformación de los neumáticos en otras cosas, usted sabe perfectamente de lo que está hablando.
Claro, si es que además esta idea yo la he desarrollado, pero yo tengo aquí amigos, lo hemos hecho en la Universidad de Málaga, con ingenieros de la universidad. Sí. Además, para que su oyente o televidente lo vean bien, si se mete en la página que yo le he dicho Sol Ingenio, todo junto, Sol Ingenio, junto. Sí. En Facebook verán lo que es guardar raíz, porque ahí hasta un video informativo de cómo funciona. Por eso los otros días ya todos los periódicos, incluso a nivel europeo, de Figaro francés, de en Inglaterra, claro, todos creen que este sistema ya es que está en estudio ya, pero avanzado.
Sí.
O sea, que era una cuestión de que tarde a poco tiempo, que ya le digo que yo no busco ninguna finalidad climatística, se lo digo de corazón, que yo lo que quiero es que sentarme con técnicos de la administración, y sentarnos, y si se puede mejorar, lo mejoramos. Y si hay que regalarlo, yo lo regalo. Pero lo que yo quiero es que vean la utilidad tan inmensa, y aparte que salva infinidad de vidas, es la única manera que hay de darle alguna utilidad a la rueda. Porque la rueda, otra utilidad que le están dando, que la misma población no lo sabe, la están enterrando. Y una rueda bajo tierra, cada 10 neumáticos, equivale a 4 o 5 mil litros de agua que se contamina en su suelo. O sea, pero si yo no pido nada, mire usted, a ver si hoy tengo suerte, a usted la escucha. Solamente quiero, primero que se me canse el ingenio y lo vea.
Vale.
Cómo funciona. Y después de la administración, a ver si escuchándola, me llama y me dice, mire usted, tengo usted a Madrid, que usted me va a demostrar, tengo usted un equipo que lo tengo ya hecho, lo tenemos preparado para ponerlo en carretera. Y usted me lo demuestra, si usted me convence, pues ya estoy abierto a lo que me diga.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda, don Francisco, porque esto tiene muy buena pinta y además puede salvar muchísimas vidas. Así que estamos hablando de algo muy serio. ¿Está usted metido ahora en algún otro invento? ¿Está pensando usted en algo? ¿Está trabajando en algo?
Sí, pues mire usted, ahora mismo hemos terminado he hecho unos cuchillos para personas que tienen problemas, para las personas que enfermedad del Parkinson. Usted conoce que estas personas, el movimiento tan brusco de los miembros, sobre todo de las manos, hacen que no se puedan valer por ellos solos. Entonces he hecho un pequeño cuchillo de plástico que lleva en el puño una monodosis. O sea, usted se imagina una pomada, como el tubito de una pomada, pero aquí se lleva monodosis de plástico que lleva aceite o va rellena de ketchup, de mantequilla, de crema de cacao, lo que sea. Y ahora lo que es la hoja era un tubito por dentro como una vena y lleva unos boquetitos. Entonces esta persona, cuando aprieta el puño, el alimento sale por la hoja.
Pues
y se pone untada la mantequilla, el aceite, porque cada vez cuando él toca el pan, el defecto del Parkinson desaparece.
Claro. Pues
bueno, está también hecho para los comedores de niños, para los enfermos en los hospitales, en esa entidad. Y yo, si cualquier día quiere usted, pues me paso por ahí por Madrid, señor, que no hay problema ninguno.
Pues nosotros estaremos encantados de recibirle, don Francisco, porque nos llama muchísimo la atención su trabajo, porque nos parece que está haciendo usted una labor extraordinaria y que y por eso estamos difundiendo estos inventos que nos parecen tan buenos para todo el mundo. Y si usted se pasa por Madrid, espero que nos llame antes y aquí se viene usted al estudio, charlamos largo y tendido, nos enseña los inventos y lo que haga falta, ¿de acuerdo?
Pues de acuerdo, pues nada, muchísimas gracias, buenas tardes a la Madrid y enhorabuena a todo esto, por muchas gracias por acordarse de mí.
Don Francisco Caro, inventor, ahora inventor, porque ha sido prácticamente todo en esa vida, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. En fin, que ya ven ustedes que hay gente por el mundo que se preocupa por los demás y pone su empeño, su dinero, su talento y su tiempo, además en conseguir inventos como los de don Francisco Caro. Si esto lo llegan a saber antes de lo del cementerio de Seseña, otro gallo nos hubiera cantado. En fin, que llegan las 11 de la mañana, todas juntas, las 11 de golpe y porrazo, y llega el momento, por lo tanto, en Onda Madrid de escuchar las noticias. Después del boletín, que nada, son 5 minutitos, aquí volvemos nosotros, todo el equipo de Hoy en Madrid.